Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal están? Muy buenas noches. Bienvenidos al partidazo del viernes, a una semana vista del comienzo de la Eurocopa, el próximo gran evento deportivo, el más importante del año en cuanto a selecciones, que hoy nos ha dejado el aperitivo del partido de la selección española contra Portugal. Penúltima prueba antes de encarar el comienzo del campeonato. El campeonato empieza el próximo viernes, día 11. España debutará el lunes 14 en Sevilla. Se ha jugado hoy el partido en el Metropolitano, con 14.000 espectadores en las gradas, y ha sido sin duda alguna lo más llamativo y lo más esperanzador del partido. Ver que los aficionados vuelven a los grandes estadios, algo a lo que esperemos ir acostumbrándonos a medida que se jueguen las diferentes competiciones. España 0, Portugal 0. El equipo de Luis Enrique ha jugado contra una de las selecciones que encuadramos dentro de las favoritas o de candidatas al título. Francia parece que está muy por encima de todas las demás. Luego aparecen Bélgica y Portugal, como vigente campeón a Portugal y por tener además jugadores de una calidad incontestable. Y después el resto. En ese contexto, la selección ha sacado una buena nota porque ha tenido más el balón que Portugal, ha atacado más, ha tirado más, ha buscado con más firmeza la portería rival, pero básicamente se ha encontrado con un mal que podríamos decir que es endémico, y es la falta de acierto, la falta de gol. La ausencia de un delantero goleador provoca las dudas ante el comienzo de un campeonato en el que la falta de gol, la falta de acierto precisamente, se penaliza y mucho. La duda en la portería parece resuelta, parece, ¿eh? Parece. Cuando está Luis Enrique de por medio, más vale dejar todo en condicional y dejar todo en un halo de duda. Parece que está resuelta, no nos fiemos, pero todo apunta a que después de la titularidad de hoy, Unai Simón es el principal candidato a ocupar la portería de la selección. ¿Y qué nota le ponen ustedes a la selección después del partido de hoy? Pues lo iremos sabiendo a medida que avance el programa con sus mensajes en las redes sociales. Este es el balance que ha hecho Luis Enrique cuando le han preguntado por lo mejor y lo peor de su equipo.
Lo que más, mi equipo. La actitud de todos, el compromiso, muchas cosas positivas en cuanto a aspectos del juego que buscamos, lo que menos el resultado.
Si somos capaces de jugar así, de hecho en estos últimos meses hemos hecho dos partidos en Alemania, o sea, dos partidos contra Alemania, dos partidos contra Países Bajos, dos partidos contra Portugal, no hemos perdido ninguno, muy mal no lo debemos hacer.
Así que se muestra optimista Luis Enrique de cara al comienzo de la Eurocopa en tan solo una semana. El próximo martes ante Ucrania, en Butarque, Luis Enrique va a tener la última oportunidad de hacer las pruebas pertinentes antes del comienzo de la Eurocopa. En otro partido destacado del día, también amistoso, Italia ha ganado 4-0 a la República Checa. Y en la Conmebol, partidos de clasificación para el Mundial de Qatar, Argentina y Chile han empatado a 1, Uruguay y Paraguay han empatado a 0 y Colombia ha ganado 0-3 en Perú. Y a las 2 de la próxima madrugada juega Brasil ante Ecuador. Esto son partidos de la fase de clasificación para el Mundial, porque por otro lado está la Copa América, que en principio, se debe disputar en Brasil. Pero cuidado, porque la selección, en este caso la anfitriona, la canareña, ha dicho hasta aquí hemos llegado. Los jugadores, encabezados por Casemiro, no ven que su país esté preparado para coger este campeonato y se puede llegar incluso al plante. De hecho, Casemiro, el jugador del Madrid, que debía haber comparecido con Tite, con el seleccionador ante los medios de comunicación, no lo ha hecho en clara señal de disconformidad.
Ellos tienen una opinión, se la dijeron al presidente de la nación y la darán en público en el momento oportuno. Es por eso que nuestro capitán Casemiro no está presente en la rueda de prensa.
Así que están dispuestos a decírselo al máximo mandatario de Brasil. No queremos jugar la Copa América en Brasil. Es una Copa América que está dando tumbos por todos los lados porque es el tercer país que en principio va a cogerla. Pero, desde luego, viendo la actitud de los jugadores de Brasil, cualquiera se aventura a asegurar que esta edición se va a disputar y más en este país. Tenemos deporte en directo a estas horas. El Real Madrid espera rival en las semifinales de la Liga ACB. Sale del partido que enfrenta ahora mismo en la Fonteta al Valencia y al Baskonia. El que gane a semifinales, el que pierda, se va de vacaciones. ¿Cómo va ese partido, Valencia? José Manuel Segarra, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas noches desde la Fonteta, con público también aquí, 1.000 personas, que la verdad suena como si hubiera 8.000. Valencia Basket ha ido por delante durante todo el partido y ahora mismo, que faltan 4 minutos para acabar el choque, sigue arriba, 6 puntos en estos instantes, 68-62. Está ganando Valencia Basket. Recuerdo que es la séptima vez que se enfrentan estos dos equipos. Curiosamente, siempre ha ganado el equipo local. Vamos a ver quién se mete en semifinales. Déjame, Joseba, que mande a esta hora de la noche un recuerdo muy caluroso y muy afectuoso al presidente de Valencia Basket, Vicente Solá, que no ha podido venir a este partido. Ha sufrido un accidente en su motocicleta. Nos cuentan que afortunadamente está en el hospital, está con diversas fracturas, también con conmoción, pero que está estable, así que a buen seguro estará pendiente de lo que ocurra en este pabellón de la Fuente de San Luis. Repito, a 4 minutos para que acabe el choque, Valencia Basket gana por 7, 69-62 a Baskonia.
Muy bien, pues estaremos pendientes de ese partido y por supuesto que le deseamos una pronta y feliz recuperación al presidente del Valencia Basket después de haber sufrido ese accidente. Si después del susto tremendo las noticias son buenas, pues eso, que sigan siendo buenas y que la recuperación sea, insisto, satisfactoria. Mañana, por cierto, se juega el decisivo Barça-Juventud, del que va a salir el rival del Lenovo Tenerife del Club Baloncesto Canarias en las semifinales. Volviendo al fútbol, Antonio Pintus vuelve al Madrid. El preparador físico del doblete, conocido por su mano dura, vuelve a hacerse cargo de esa faceta en el Real Madrid, en el que, como saben, también va a seguir Lucas Vázquez, 3 años más. Hemos escuchado al gallego por primera vez después de su renovación.
Para mí es un tremendo orgullo. Creo que es algo muy bonito, que mi sueño continúa aquí, en mi casa, algo que ya siento mío y muy feliz por ello. Tengo 240 partidos, pero voy a luchar por que sean muchos más. Creo que soy un jugador del club, un jugador que he crecido con los valores del Real Madrid, y es algo que me hace muy feliz a mí y a mi familia.
Está contento, está feliz Lucas Vázquez, y está también contento y feliz Ronald Koeman, que después de haber sido ratificado como entrenador del Barça para la próxima temporada, en sus redes sociales ha dicho que se encuentra aliviado y muy confiado en poder conseguir éxitos importantes con el FC Barcelona. Por cierto, esa ratificación la ha celebrado hoy jugando al golf. ¿Y saben con quién ha jugado al golf? Pues ni más ni menos que con Pep Guardiola. Pep Guardiola y Ronald Koeman mano a mano jugando al golf hoy, después de la ratificación del neerlandés como entrenador del FC Barcelona. A vueltas con la Superliga. Ya saben que la UEFA ha advertido a los clubes todavía inmersos en este proyecto que desistan si no quieren verse fuertemente sancionados. Hoy ha hablado Andrea Agnelli, el presidente de la Juve. No se retracta, ni mucho menos.
La Superliga no es un golpe de Estado, sino un grito desesperado, un grito de alarma por un sistema que se encamina hacia la insolvencia. Juventus, Real Madrid y Barcelona estamos decididos a lograr una reforma de las competiciones europeas. La respuesta de la UEFA ha sido ofensiva y con métodos arrogantes, pero por suerte no todos en UEFA piensan así. Por eso el deseo de mantener un diálogo con la UEFA y la FIFA sigue intacto.
Hola, Alcalá, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Pues la próxima semana deberían de conocerse las sanciones, y viendo lo que ha dicho Agnelli y viendo lo que se ha dicho en días precedentes por parte del Madrid, básicamente, pues ojo,
Estamos en la cuenta atrás, mucho ojo, como venimos advirtiendo prácticamente cada semana en el partidazo. Hay que decir que cuando a media tarde se ha conocido que el presidente de la Juventus se disponía a hablar ante los medios de comunicación en una rueda de prensa, se han activado algunas alertas. ¿No se escuchaba bien o qué?
Sí, vale. Recordaba un poco ese micro.
Bueno, pues cuando se ha conocido que iba a haber una rueda de prensa de Agnelli, se han activado algunas alertas en la sede de la UEFA, porque había quien pensaba.
Espera,
que...
Espera, Alca, vamos a probar, ¿podemos probar con otro micro?
A ver, ¿en
ahí,
este?
Ahí sí.
Perfecto.
Ahí sí.
La tecnología, las cosas del directo.
Pues sí. Esto demuestra que no es un programa grabado.
Exacto.
11 y 38
en Canarias. A la tercera va la vencida. Cuando se ha conocido que Agnelli iba a hablar en una rueda de prensa ante los medios de comunicación, hay gente en la UEFA que ha pensado que a lo mejor hablaba en nombre de los tres clubes rebeldes y que había algún tipo de petición de perdón, o dar marcha atrás, o recular y evitar la sanción. Cuando ha terminado la rueda de prensa y han escuchado en la UEFA lo que tú acabas de poner, es decir, que se mantienen y sigue la Superliga y se ratifican y no hay ningún tipo de marcha atrás, la UEFA se ha dado cuenta de que estos tres clubes continúan en rebeldía, Real Madrid, Barcelona y Juventus, y que hay que actuar y que hay que sancionar. Luego te amplío si quieres, pero fuentes de la UEFA indican, hay varias versiones, hay quien dice que no pasa nada porque a lo mejor la sanción llegue una vez iniciada la Eurocopa, pero hay también fuentes de la UEFA que nos indican que antes del inicio oficial de la Eurocopa, el próximo viernes, ¿no?, día 11 de junio, podría llegar la sanción. Así que podemos estar en los últimos días, y si esta ha sido la última palabra de Agnelli y no hay nada nuevo que no lo va a ver de Laporta y nada nuevo que no lo va a ver de Florentino, estamos en la cuenta atrás, y a ver si Agnelli se decide a la mano dura o si a última hora se echan atrás.
Pues vamos a verlo, ¿eh?
Vamos a verlo porque nos espera. Puede ser semana... cuestión de días. Y cuidado que puede ser el bombazo y el notición del verano.
Sin duda alguna. En el mercado, Víctor Ruiz renueva con el Betis hasta junio de 2023. En Inglaterra, Tuchel amplía su contrato con el Chelsea hasta el 2024. Y Giroud, el delantero francés, también amplía su contrato, en este caso un año más, hasta el 30 de junio del 2022. Y en la Liga Smartbank, recordamos que mañana se resuelve la eliminatoria play-off de ascenso entre el Almería y el Girona, con 3-0 la ida para los catalanes. El domingo se resuelve la eliminatoria madrileña entre Leganés y el Rayo ganó ayer 3-0, y Pepe Mel ha ampliado una temporada más su contrato con la Unión Deportiva Las Palmas. Y al margen del fútbol, Roland Garros, han ganado hoy Pau Lavadosa, Davidovic y Pablo Carreño, mañana juegan Rafa Nadal y Carlos Alcaraz. En Fórmula 1 tenemos la cita en Azerbaiyán, en Bakú, este fin de semana. Cuidado con los libres, ¿eh? Checo Pérez ha sido hoy el más rápido, segundo Carlos Sainz y tercero Charles Leclerc. O sea que parece que Ferrari funciona muy bien en este circuito. En motos las tenemos en Montmeló, Gran Premio de Cataluña. Los más rápidos hoy en las diferentes categorías han sido Johan Zarco, Raúl Fernández y Gabriel Rodrigo. En ciclismo, en la Dauphiné Libre, gran victoria, ¿eh? Buen trabajo de Movistar y gran victoria de Alejandro Valverde en la etapa. Y en la NBA, recordamos que la pasada madrugada los Suns de Phoenix han eliminado a los vigentes campeones, a Los Ángeles Lakers, y su gran estrella, LeBron James, ha anunciado que no estará en los Juegos Olímpicos de Tokio porque quiere recuperarse bien de la lesión que ha sufrido en su tobillo. Y por último, Carolina Marín, después de ser operada ayer en su rodilla, ya saben que se pierden los Juegos Olímpicos, hoy nos ha explicado sus primeras sensaciones.
No ha sido nada fácil, incluso lo he pasado mucho peor que con la lesión de la rodilla derecha. Cuando me hice la rotura el mismo viernes, yo ya lo sentí en el propio entrenamiento y tengo que decir que estuve totalmente destrozada ese día porque sabía que me perdía los Juegos Olímpicos, ya que lo tenía a poco menos de 2 meses. Pero bueno, a día de hoy la verdad que contenta, porque ya por fin puedo decir que queda un día menos para volver a las pistas y que volveremos más fuertes que nunca. Gracias a todos.
Pues esa es la actitud, queda un día menos para volver a las pistas y queda un día menos para seguir cosechando éxitos por parte de Carolina Marín, que ya sabe lo que es superar una lesión tan grave como la que ha vuelto a sufrir en este caso en la otra rodilla. ¡Música, maestro! Tal día como hoy, un 4 de junio, no voy a decir el año, sonó por primera vez esta canción, uno de los grandes temas de Bruce Springsteen, uno de los grandes temas de la historia del rock. ¿Cuántos años hace, Alcalá?
Pues podría ser en torno a 1980, 80-81.
Más.
¿82?
Más.
¿3?
37 años hace.
¿El 84?
El 84, señor.
Ah, pues mira, pues luego ya inmediatamente vino... No, bueno, claro, es que The River fue anterior.
Sí, señor.
84, 37 años.
37 señor. Años. Justo sí. Hoy, hace 37 años, sonó por primera vez esta canción, que en principio fue entendida como un alegato de la barra de las estrellas, y luego fue todo lo contrario. Lo cierto es que 37 años después todavía sigue teniendo vigencia. Vamos a hablar hoy y vamos a hablar mucho de la selección española después de ese partido amistoso frente a Portugal en el Estadio Wanda Metropolitano, con 14.000 espectadores en las gradas, y que ha terminado con el resultado inicial, es decir, España 0, Portugal 0. Ya están preparados Elena Condisola. Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Joseba.
Y está Miguel Ángel Díaz Boyariz. Hola, Miguelito.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
¿Qué pozo ha dejado el amistoso ante Portugal?
Bueno, yo creo que... no es una sensación negativa, ¿no? Estamos hablando de la actual campeona de Europa, campeona de la Liga de Naciones, una selección contra la que jugamos el año pasado en un amistoso en Lisboa, también con un idéntico resultado, empate a cero. Y bueno, España tampoco ha presentado su mejor once. Yo creo que prácticamente va a hacer un equipo muy diferente el próximo martes en Butar, que el Leganés contra Lituania, Luis Enrique. Y yo creo que por las ocasiones, aunque ha habido momentos en los que Portugal tenía más el balón y tenía más posesión, yo creo que España ha tirado más a portería, ¿no? Sobre todo en la segunda parte. Con ese disparo de Álvaro Morata en el 90, que ha querido resaltar el seleccionador después de que escuchara algunos silbidos en su contra de la grada, la estrellaron el travesaño. Y si hubiera entrado, pues yo creo que estaríamos ya empezando a soñar con esta Eurocopa. Pero yo creo que el partido de España no ha sido malo, ha sido ilusionante.
Muy bien. Y después del partido, Elena, le habéis preguntado por todo lo habido y por haber respecto a la selección. Y precisamente este último tema al que hacía alusión Miguelito ha sido uno de los más comentados, ¿no? Los silbidos a Morata y el papel del delantero cedido a la Juve, ¿no?
Sí, porque este amistoso España-Portugal con la vuelta del público al estadio había casi 15.000 aficionados, nos ha dejado dos noticias negativas, en este caso para la selección. Los pitos, primero de un sector de la grada, Luis Enrique, cuando han mencionado su nombre, el nombre del seleccionador, por megafonía. Y después, ya en el tramo final, los cánticos a Morata. Morata, qué malo eres, cuando ha estrellado un balón en el larguero en el 91, que habría supuesto el 1-0. Luis Enrique ha afeado los cánticos justo en ese momento, ha pedido respeto con gestos a los espectadores, como hemos comentado. Y después la rueda de prensa del seleccionador ha empezado con un silencio de 4 segundos, precisamente cuando se le ha preguntado por estos temas polémicos. Dice que a él le da igual que le silben, pero con sus jugadores no. Le ha molestado que se metieran con Morata y así lo ha explicado en sala de prensa.
Es que yo no he visto que me hayan silbado. Además es una cosa que a mí es que ni me va ni me viene. A mí no me afecta a lo más mínimo porque yo no toco el balón en todo el partido. Con lo cual no voy a cometer ningún error, no me va a afectar que silben o aplaudan, me da completamente igual. Sí que me molesta que se haga eso con mis jugadores, me molesta, y lo digo claramente, pero también entiendo que cada uno es muy libre de hacer lo que quiera, solo faltaría, no voy a enjuiciar esto yo. Pero a mí me da igual que silben, que es que además ni me he enterado, yo no sé esto que habéis comentado, me acabo de enterar ahora.
Pues a él no le importa que le sirven, pero sí le importa que le sirven a sus jugadores. Precisamente uno de los déficits más importantes que tiene la selección, Elena, es la ausencia de gol. Y es algo que acompaña ya a la selección desde hace bastantes años. No se muestra muy preocupado el seleccionador al respecto, ¿no?
No, porque dice que han generado ocasiones y que bueno, que los goles ya llegarán. Él ha destacado la actitud de los futbolistas, lo que menos le ha gustado evidentemente es el resultado, pero ha venido a decir que tampoco le preocupa y que a Morata, a pesar de cometer ese fallo de estrellar un balón al travesaño, no le ha afectado y que le ve muy bien de moral.
Después de haberse matado a presionar y ayudarnos en cantidad de situaciones de juego y estando muy acertado y generando mucho peligro y siendo un incordio constante para los jugadores portugueses, haciendo un trabajo increíble, en el minuto 90 es capaz de hacer una acción de 40 metros a máxima velocidad y engañar al portero, pero con tan mala suerte que se le va un pelín alto y dan al larguero. Yo creo que es para levantarse, ponerse a aplaudir y dejarse los muñones allí. Pero, evidentemente, yo debo ser el que menos sé de fútbol.
Enseguida seguimos con las valoraciones que ha hecho Luis Enrique, pero antes nos vamos a la Fonteta porque ya tenemos al tercer semifinalista de la Liga ACB, de la Liga Endesa. ¿Quién es? ¿Es el Valencia o es el Baskonia, Segarra?
Es el cabeza de series Valencia Basket, que acaba de ganar a Baskonia. Se cumple, por tanto, aquello de que el que juega en casa termina ganando en los enfrentamientos entre estos dos equipos. 78-73, con una actuación estelar de Nikola Kalinic, le vale a Valencia Basket para enfrentarse al Real Madrid el domingo en la capital de España. El martes aquí en la Fonteta, si hiciera falta el tercero, se jugaría otra vez en Madrid el jueves de la semana próxima.
Gracias, Egarra, un abrazo, Valencia.
Buenas noches.
Buenas noches. Así que Real Madrid-Valencia, primera semifinal, la segunda será Lenovo-Tenerife contra el ganador del partido de mañana entre el Barça y el Juventud. Volviendo a la selección, Miguelito, otro de los temas candentes es el de la portería. A lo largo de los últimos días había especulado con la posibilidad de que jugara un portero, al final ha jugado otro. No sé si esto quiere decir que ya tenemos portero para el comienzo de la Eurocopa.
No lo sé. Sinceramente creo que que puede ser que Luis Enrique tenga en mente que sea Unai Simón. Pero es que, repasando su trayectoria, ha hecho cosas tan raras con los porteros que tampoco hay que pillarse los dedos. Hoy, cuando yo he visto calentar en la segunda parte a Robert Sánchez, que iba a debutar con la selección española, luego ha expresado Luis Enrique pues que quería premiarle porque él lleva tiempo en la Premier, incluso ha tenido alguna oferta para jugar en la con la selección inglesa, pero él tiene claro que quiere jugar con la selección española. Iba a debutar, pero luego Laporte en la segunda parte ha sentido leves molestias, por precaución ha pedido el cambio y ha entrado Diego Llorente y ya se ha quedado sin debutar. Pero claro, si tú tienes en mente que el elegido sea Robert Sánchez, solo va a jugar 20 minutos y no sé si el martes puede jugar De Gea. Hay que esperar y vamos a ver qué hace. Pero desde luego, si ha iniciado Unai Simón, séptimo partido consecutivo, pues puede ser el mejor colocado. La portería, como sabes, segunda etapa de Luis Enrique. Empezó De Gea, luego un partido amistoso Kepa, los últimos siete Unai Simón. Hay dudas, no es otra época en la que era indiscutible Iker Casillas. Sobre esto le han preguntado a Unai Simón, que hoy ha dejado la portería cero y que ha sido titular al final del partido en los micrófonos de Televisión Española.
Entiendo que se pueda hablar de la portería de la selección, pero bueno, a mí son cosas que no me preocupan. Intento entrenar bien todos los días y si da la casualidad o si da la suerte de que el míster me pone para jugar el partido, pues darlo todos los días.
¿No te puede la presión nunca?
En el campo no. No sé la de partidos que llevaré jugados a lo largo de mi vida, entonces al final son cosas que tenemos que asumir. Hay errores y aciertos que cometemos y la presión no, yo creo que en su justa medida es buena, pero más de la cuenta yo creo que no te beneficia.
¿Te ha cambiado algo la cara cuando has visto que calentaba Robert Sánchez y sientes que puedes perder el sitio o estás tranquilo?
El tener el sitio en esta Eurocopa yo no lo veo como primordial ser el titular en esta Eurocopa. Tenemos tres porteros que estamos capacitados los tres para competir en la Eurocopa y si el míster decide poner a cualquiera de los tres será porque sea que es el mejor que está en ese momento.
Unai Simón, el portero del Atlético. Vamos a pedirle opinión a Manolo Lama. Hola Manuel, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas, Joseba.
¿Qué sensaciones te deja a ti el partido?
Bueno, yo creo que bien, ¿no? España juega con el campeón de Europa, hemos sido mejor que Portugal, hemos generado más ocasiones, es verdad que no hemos ganado, pero bueno, los partidos amistosos son para probar cosas. Y a mí me deja una buena sensación. Es cierto que no hemos conseguido marcar, pero yo, por ejemplo, si fuera el seleccionador portugués, estaría más preocupado que Luis Enrique. Me ha parecido un partido correcto, no para tirar fuegos artificiales, pero un partido correcto de España ante un buen equipo que va a estar entre los candidatos a ganar esta Eurocopa.
Vamos por partes. ¿El debate de la portería crees que está cerrado después de la titularidad hoy de Unai Simón?
No, porque yo creo que a Luis Enrique hasta esto le pone. Le gusta jugar con estas cosas y yo creo que Unai Simón, yo creo que es su portero, son siete partidos consecutivos, hoy ha vuelto a jugar frente a Lituania, me imagino que no, que jugará De Gea y luego le dará minutos a Robert, pero yo creo que ahora mismo, creo, porque lo dicen así sus números, que su portero es Unai Simón, pero tampoco creo que este debate esté cerrado, porque yo creo que el propio Luis Enrique lo va a avivar, o sea, él va a seguir jugando con esa incógnita para que nosotros sigamos pensando que puede haber cambios en la portería, pero en el fondo yo creo que su portero es Unai Simón.
En la defensa, Marcos Llorente parece fijo en el lateral derecho, porque no hay un lateral derecho puro, yo creo que Laporte va a ser titular, no sé si el otro puesto de central será como hoy para Pau, y el lateral izquierdo para Gallá ha sido hoy, no sé si ves a Jordi Alba más que Gallá.
Bueno, yo en los centrales, yo creo que Eric García le encanta a él, Y yo además, es cierto que ya he jugado con dos centrales zurdos y he acabado con dos centrales diestros, pero no me extrañaría que la pareja de centrales titulares fueran los dos del City, Eric y Laporte. Pero también tengo que decir que Pau Torres, cada vez que juega, vamos, es un espectáculo de futbolista, que con Ramos era la pareja habitual de central y que ahora la llegada de Laporte evidentemente le va a subir el nivel competitivo a Pau. Y en la banda izquierda yo creo que el titular va a ser Jordi Alba. Hoy no lo ha puesto, pero yo creo que va a ser el titular. Y en la derecha creo que va a ser Marcos Llorente, pero en los partidos, no voy a decir serios, pero complicados, lo mismo apuesta por Azpilicueta para darle más consistencia y más seguridad a la defensa.
Si subiera a Llorente seguramente al centro del campo, ¿no?
No lo creo,
No.
Yo es que creo que el centro del campo tiene muy claro, él va a jugar con un 4-3-3, hoy han jugado primero tres y después otros tres, y esos son sus seis. Hombre, en momentos puntuales puede, pero yo creo que no. Yo creo que tiene seis centrocampistas que van a pelear por esos tres puestos y no creo que entre ningún otro ahí en medio.
Hoy hemos visto en el centro campo un buen partido de Thiago, sobre todo, ¿eh? No sé, yo no esperaba que fuera titular, pero cuidado,
aunque, aunque a Miguelito le haya molestado, yo creo que...
No, a mí no me molesta. Yo lo que tengo ganas es que Thiago enlace en cuatro o cinco partidos brillando. Es lo que tengo ganas, pero a mí no me molesta.
Yo lo que digo que, aunque te moleste, yo creo que ha sido otra vez el mejor de los centrocampistas. Yo creo que tiene una clase excepcional, que juega al fútbol como Los Ángeles y que yo creo que si sigue en este nivel va a ser titular en España. Me preocupa Pedri porque se ha ganado venir a la selección, pero le veo físicamente
un pelín
muy
bajo, sí, le falta el puntito,
sí,
¿verdad?
Porque pelín bajo porque físicamente está muy tocado. Sí. Busquets me preocupa porque también le veo físicamente muy tocado. Yo creo que la figura de Rodri va a seguir emergiendo.
Sí.
Y al final yo creo que también Coque le va a ganar la partida a Fabián. Creo que ahora mismo veo yo más físicamente a Rodri, Coque, Thiago, los veo mejor que a los otros tres, aunque evidentemente los va a tener que combinar para ir sacando cada partido a tres centrocampistas.
Y el quid de la cuestión, la falta de gol. Hoy ha jugado Morata de delantero centro. Lo que pasa es que como no hay nadie que te asegure goles, no sé cuáles serán los planes de Luis Enrique. ¿Tú crees que va a mantener la delantera?
Mira, eso es que esa es la pelea que yo siempre digo. Yo digo que el Madrid no tiene gol y los números me han dado razón. El Madrid ha metido esta temporada 67 goles. El Madrid, por ejemplo, ahora que está aquí Ancelotti, el Madrid aquel de Ancelotti metió 108. O sea, es que esto es una cosa que no se puede discutir. Bueno, pues yo creo que a la selección española le falta gol. Espero que me callen la boca y que metan tres goles en cada partido. Pero es evidente que nos falta gol. Pero no porque nos falte fútbol o porque no generemos, porque sí generamos ocasiones. Porque no tenemos ese jugador que marca diferencias en el área. Hoy Morata, yo creo que ha hecho un buen partido, pero ha tenido mala suerte. Gerard es un pelotero que tiene... Vamos, yo creo que es un escándalo de jugador. Entonces, cuando le pongan, pues a lo mejor tiene más suerte, más fortuna y marca gol. Y luego, los hombres de España tampoco son goleadores, porque Ferran, que puede ser el hombre que tenga más gol, Sarabia no es un futbolista de mucho gol, Dani Olmo, curiosamente en los últimos partidos marcó goles, pero no es un futbolista de marcar goles, Adama tampoco es un jugador que luzca por marcar goles, luce por llegar a línea de fondo, por jugar hacia atrás, por su velocidad, por su verticalidad, pero no son jugadores de gol. Y es que ese es un mal endémico que, bueno, no es que tenga España, es que lo tienen muchos equipos, sí, y muchas selecciones en el mundo.
Sí, hasta Portugal, incluso con Cristiano, ¿eh? Y se ha visto que el gol les va
a
costar.
Yo lo he dicho hoy, menos Cristiano, Portugal le falta gol también.
Sí,
ahora,
sí,
pero para que tengan a Cristiano. Claro. Es que tener a Cristiano, cuando le pongan ahí a Bernardo Silva, juegue Bruno Fernández todo el partido y le empiezan a dejar balones, piensa que Cristiano ha rematado una de cabeza que ha faltado poco para entrar. Otra que se la ha ido cuando quería controlar y una que una ahí se la ha tirado al cuerpo que casi lo mete sin querer. Es que Cristiano necesita muy pocas para meterla, ¿eh? Pero yo también creo que le falta un segundo goleador a Portugal.
Manolo, muchas gracias. Un abrazo.
Pues nada, un abrazo para Miguelito y
sí,
para Thiago.
Espera, no te vayas. ¿Quieres decirle algo, Miguel, antes de que se marche, Manolo?
¿Acerca de Thiago?
No, en general, de la vida.
De la vida. Que la vida es muy bonita, que me ha encantado hoy escuchar el griterío de la afición, que incluso nos extrañaba un poco, ¿no?
No, pero digo a Manolo, Miguel, antes de despedirte.
Que es un gran narrador.
Últimamente ya no responde a lo que le pregunto.
Que es un gran... Es que, no, como me has dicho, de la vida...
A Manolo de la vida.
Que tiene mucho mérito y que levanta partidos con una maestría que solo él puede hacer.
Joder, qué bonito. A la Manolo ya te puedo decir.
Esto es para que no me caiga de la Eurocopa, porque como no hay ninguno del Madrid y me quiere limpiar, tengo que aguantar el tirón como sea.
Yo sigo pensando que Gil... Es el que tiene que ir, Dani Gil es el que debería hacer el inalámbrico, como que
puede ser,
hay
Carlos
cinco del
City.
Manchester.
Es verdad. Sí.
Cuatro del City y uno del United, cinco.
Fíjate, ni más ni menos.
Claro.
Adiós, Manolo, un abrazo.
Claro. Bueno, o se vaya con Ancelotti a Italia, yo qué sé. Bueno, un abrazo.
Hasta luego, Manolo.
Un abrazo, hasta luego. ¿Qué planes tiene la selección de Luis Enrique para los próximos días, próximas horas?
Déjame contarte un par de cosas curiosas sobre la selección. Bueno, mañana hay entrenamiento de recuperación, prontito en Las Rozas, cerrado a las 10. Y luego va a ofrecer rueda de prensa el debutante en el día de hoy, Aymeric Laporte, de origen francés, que ha jugado su primer partido. Y luego, en principio, no se van a permitir visitas, como siempre es habitual en las fases finales, de familiares a los jugadores. Por esto de la burbuja UEFA, no sé si se va a levantar la mano, pero en los días libres los futbolistas no van a poder tener contacto con sus familiares. Y luego, asunto de las primas. Ya sabes que antes de cada fase final, los capitanes negocian con el presidente de la federación la pasta, el dinero que percibirían en caso de acabar campeones. Por ejemplo, hace 3 años en el Mundial de Rusia creo que superaba los 800.000 euros. En este caso no me cuentan la cifra, pero creo que ya está pactada, que ya está cerrada entre el nuevo capitán de la selección en ausencia de Sergio Ramos, que es Sergio Busquets, el segundo es Jordi Alba, el tercero es Coque, que hoy ha tenido un detallazo con Morata en la segunda parte y que aunque le tocaba el brazalete ha dejado a Morata terminar con él en el brazo, y ya te digo, no me dicen la cifra, pues no sé, supongo que será 500, 600 mil euros, pero no la tengo cerrada, pero parece que esa cifra ya está cerrada definitivamente con el presidente de la Federación, Luis Rubiales, que hoy le ha entregado esa camiseta conmemorativa a Coca al final del partido con el número 50, porque ha cumplido esa cifra el capitán del Atlético de Madrid.
Muy bien, pues gracias Elena, gracias Miguel. Hasta mañana.
Tenemos que comentar también pitos a Cristiano Ronaldo, que cuando ha terminado el partido se ha dirigido a la grada, les ha saludado, les ha levantado el dedo pulgar, luego ha tenido también un detalle con Morata, que estaba cabizbajo y le ha ido a abrazar, y la ovación cerrada a Pepe cuando le ha sustituido el seleccionador Fernando Santos.
No es para menos.
Sí, pero
entre
no
ellos, entre los que aplaudían, entre los palmeros, estaba Miguelito.
¿A Cristiano o a Pepe?
A Pepe.
Yo a Pepe le agradezco.
A Cristiano no, es que Cristiano solo se ha llevado pitos.
Ya. Yeah.
Yo, es que estas cosas porque, para mí
porque
son muy importantes.
Hoy no había aficionados del Madrid en las gradas, al no haber ningún seleccionado del conjunto blanco, casi todo eran, supongo que eran aficionados de otros equipos, y por ejemplo, ya te digo que Joao Félix sí que ha recibido aplausos por parte de la afición, pero a Cristiano solo le han pitado.
Agradecimiento eterno a Pepe, ¿no, Miguel?
Aquella entrevista en el partidazo sí. Fue deliciosa. Sí, o sea, yo siempre que juegue Pepe en un estadio, yo me pondré de pie y le aplaudiré, pero no por su faceta futbolística, sino por aquella gran entrevista que concedió a los micrófonos de la cadena COPE.
Muy bien. Adiós, Miguel. Adiós, Elena. Gracias, ¿eh? Hasta mañana.
Chao, hasta luego. Adiós.
Es que Miguelito es mi siamés.
Ah, soy siamés.
Adiós, siamés. Sí.
Adiós, siamés.
Hala, pues nada. Miau. Mañana más. Adiós. Y los oyentes que dicen en las redes sociales, ya Cabiles, hola Morri.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Pues están hablando mucho de la selección española. Opiniones para todos los gustos en el 637-230010 y también @partidazocope a través de Instagram y de Twitter. Pero antes de nada, Joseba, un mensaje que le dirigimos nosotros a los oyentes. Cuidado porque...
¿Qué ha pasado? ¿Nos han hackeado?
Sí, hay una cuenta fake que nos está suplantando la identidad y que quiere datos privados de nuestros oyentes. Así que por eso les recuerdo que @partidazocope, tanto en Instagram como en Twitter, todo lo que no sea eso, nosotros no tenemos nada que ver con ellos, que nuestras cuentas oficiales siempre están verificadas y que, por supuesto, a nuestros oyentes nunca les pedimos datos privados por Internet. Así que tengan cuidado, que si alguien se los pide, no somos nosotros.
¿Y qué hacen en nuestro nombre? ¿Les piden datos
personales?
Claro,
es una cuenta que coge nuestra foto... es Partidazo Oficial, por ejemplo, una de ellas, Partidazo COPE Oficial, y les piden datos privados personales a nuestros oyentes. Pues no somos nosotros,
eso,
¿eh? Así que tengan mucho cuidado,
sí, con
eso.
Cosas, sí.
Y ahora lo que dicen ellos, por ejemplo, este oyente que dice que lo de hoy es para preocuparse. Esta selección no tiene ni fútbol ni corazón, es un equipo sin alma. Luis Enrique está cuestionado antes de que empiece la Eurocopa. Otro dice que Luis Enrique no tiene visión para hacer una buena selección, mucho tiene que cambiar la cosa para no caer a las primeras de cambio. Otro dice que Portugal es una de las grandes selecciones de esta Eurocopa y hoy no nos han bailado. Si somos un poquito más serios atrás y mejoramos un poco de cara a portería, podemos hacer un gran papel. Mucho ánimo. Luis Enrique me parece un entrenador excelente, pero ser seleccionador es otra cosa. No ha acertado con la lista y no tengo ni idea de a qué quiere jugar. Hoy voy con Portugal, decía otro, y con la selección solo iré cuando lleven a jugadores de calidad. Luis Enrique no sabe elegir ni futbolistas ni guardametas. Y por último, decía uno, Joseba, somos un país que no tiene remedio. En vez de apoyar e ir todos a una, pitamos a los jugadores que fallan un gol en un amistoso.
Las 12 y 4 horas menos en Canarias. Abrimos el Oasis de Libertad.
Escuchas el Partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.